Chavo Rockers, bienvenidos a un nuevo episodio de Flash Black. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes grupos que dio esa gran avanzada regia en México. Y mi nombre es Sergio Alvite, Heavy Search, como siempre. Y pues saludar aquí a mi amigo y colega George Rock, también conocido en el bajo mundo de Lampa, por su familia, por ejemplo, como Jorge Medina.
Engañando a la gente. Sí, pues ya aquí nos dimos nuestros propios apodos. Ajá. Se dice que George Rock, pero pues está chido, ¿no? Darnos esos seudónimos. Y hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de una de mis bandas favoritas de la historia del rock alternativo en México. Una banda que empezó, como bien decías, en la región regiomontana, en Monterrey, Nuevo León, al norte de nuestro país, que empezó como el nombre de Zurdok Movimiento, que luego mutó a Zurdok, y que hay mucha polémica ahí detrás, porque pues los miembros se pelearon medio gacho, pero siguen siendo canciones bastante emblemáticas y que la mayoría de ellas las pueden encontrar en plataformas. Entonces vamos a hablar de la historia de esta banda de Monterrey, Nuevo León.
Zurdok, Movimiento, que casi muchos luego le dicen Movimiento, pero es Movimiento, ¿no?
Exacto.
Bueno, al menos así se dieron a conocer. Y como bien dices, a partir del segundo disco es cuando ya nada más dejan su nombre como Zurdok y pues ya le dan ahí... Hay algunos cambios, pero eso es lo de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad?
Sí, le empiezan a dar desde muy temprana edad, o sea, año 1993. Ajá. Por ejemplo, Chetes, pues en esos momentos tenía 17 años, o sea, tenía que pedir permiso para viajar a la Ciudad de México para ciertos concursos en los que participaron. También era un momento en que no existía el internet, entonces los sellos discográficos lo eran todo. En Monterrey tienen la ventaja de que la frontera con Texas está muy cerca y entonces pues, se lanzan allá a McAllen, güey. O sea, con unos pinches discos acá bien mamalones, güey. Ellos dicen, te bañaste, güey, cuando algo está muy chingón, ¿no? Muy bueno, entonces, te bañaste con ese disco de Helmet, güey. Güey. Y así fue.
Yo los conocí a través de MTV, wey. O sea...
MTV Latino.
MTV Latino, cuando todavía le echaban muchas ganas y apoyaban pues la música. Y ahí me inicié con ellos en Tropecé. Gran rola que además tiene un inicio sobresaliente, diría yo.
Del primer disco de La Antena, güey.
Ajá. Y pues sobre todo una banda que... Como bien dijiste, y te felicito por eso, de la escena de rock alternativo en México, en un momento en que pues no había esa escena alternativa, ¿no? O sea, estaban como que las bandas ya consagrándose, por así decirlo, tipo, pues, ¿qué te gusta? Santa Sabina, Caifanes, Maldita Fobia. Vecindad, que ya estaban haciendo los Unplugged, ¿no? Uh-huh. En MTV, cuando ya también estaban entrando e invirtiendo a bandas latinoamericanas. Cuando ponen ya tal cual una, digamos, como una sucursal de MTV en Latinoamérica, que está súper chido, pero pues todo estaba acaparado y también por bandas como de la Ciudad de México, ¿no? La capital antes conocida como Distrito Federal, güey.
Exacto. Y creo que hay cierta confusión porque mucha gente puede decir, no, pues es que por mucho tiempo no pasó nada, y pinche rock y las bandas de siempre, y como el Fernando Martz, como ahorita lo vamos a decir que fue el primer vocalista, pues mienta madres ahí en un podcast que ustedes pueden ver. No sé si lo recomendemos, pero pues al final creo que es justo subrayar que también el rock mexicano venía de una censura de casi 30 años desde el Festival de Avándaro en los 70. Entonces casi eras un perseguido político si te dedicabas al rock. Todo era underground, se tocaba en los hoyos funky y ya fue en los 90 donde se vuelve a abrir esta membrana y mucha gente pues sí lo sigue viendo como pues es que no pasó nada en México en el rock. Ajá. Y pues es que la vida iba en ello, o sea, había amenazas de muerte si te dedicabas.
El
Tri se mantuvo, fue de lo...
Sí, pues es que eran perseguidas tal cual y pues estaban estos conocidos lugares como hoyos funky, que eran, pues sí, literalmente hoyos, o sea, no era algo especialmente adornado, así súper bonito, porque era donde se podían armar las tocadas, ¿no? Y por eso aparecen o permanecen estas bandas como Caifanes, La Castañeda, no sé, La Cuca, que son las que se mantienen vigentes, están toque y toque y toque, y son las bandas que, bueno, no lo dijo Fernando Martz en específico estas bandas, pero él dice que eran las mismas bandas de siempre. Pero bueno, eran las que le daban y se mantenían arriba, y por eso digamos que es lo que tal vez hace que México tenga esas bandas de siempre, que no eran las de siempre.
Ajá. Ahora vamos a contextualizar lo que significó la avanzada regia. Ya había yo mencionado este rollo de vivir en la frontera, de tener acceso a discografía mucho más amplia gracias a que se podían cruzar y comprar discos allá. También, pues en Monterrey se usaba mucho el tocar en las cocheras, los toquines de cocheras, armar fiestas tal cual en el garaje de la casa, con los instrumentos que había, con los amplis, y de ahí empezaron a surgir muchas bandas. El movimiento de la avanzada regia, justamente a principios de los 90, empieza a dar ruido con bandas como Control Machete, como Plastilina Mosh, como El Gran Silencio,
Jumbo,
ya después surge Kinky. Hay una cuestión en el imaginario colectivo un poco confusa de quién surgió primero y demás, porque también, por lo mismo de que no había internet, pues los sellos discográficos empezaron a ver quién les convenía para jalarlos, y lo que estaba de moda en ese momento, al menos en Estados Unidos, era el rap, era el hip hop, y hubo expresiones acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, Control Machete con Comprendes Méndez tiene un parteaguas, pero no necesariamente fue de las primeras bandas que empezó a tocar en la avanzada regia. Entonces, se empiezan a conocer entre ellos en los circuitos de música. No había lugares oficiales para tocar en Monterrey rock, ni bares, ni nada. Y entonces pasa lo que muchas veces en el rock ha pasado: se hermanan las bandas que están haciendo cosas similares. Los de Surdoc, por algún familiar de ellos, tenían la oportunidad de ensayar en una maderería que estaba en medio de la nada, que era un terreno enorme, y ahí tenían equipo, y entonces se juntaban a darle. No tenían vocalista, en un principio empezaron David Izquierdo, empezaron también Chetes, que bueno, se llama Luis Gerardo Garza Cisneros, para los que no sepan. Uh-huh. Empezó luego Mauricio Terracina, y necesitaban un vocalista, entonces el Alejandro Rosso de Plastilina Mosh, que es este binomio también como de hip hop rock, o no sé cómo llamar ese gran experimento, que también fue algo que motivó mucho a las generaciones adolescentes en ese momento, les dice: ah, pues yo conozco a alguien que se llama Fernando, no sé qué. Entonces va ahí a audicionar, tocaban pesado en ese momento. Uh-huh. Surdoc, se nota en su primer disco, El Antena, ¿no? Son medio metalerones. Y bueno, Fernando Martz, en este podcast que se llama Pepis Rock, lo entrevistan después de muchos años, que no se supo cuál fue realmente la razón de su salida y demás. Y dice que él, pues de toda la base musical que había, les decía: no, están bien pendejos. O sea, literal, así lo decía. El güey es medio arrogante y soberbio, a mí no me cayó muy bien. Y sigue muy ardilla, o sea, muy ardido, o sea, no ha superado el rollo de lo que pasó hace más de 20 años, de que pues tuvo que salirse para ya la entrega del segundo disco, que sí lo grabó, pero ahí pasaron cosas que en las que ahorita vamos a ahondar. Ajá. Pero el caso es que él empezó con la lírica a ser mucho más contestatario, le gustaban bandas como Helmet, le gustaba Soundgarden, la multicitada siempre, güey.
Sí.
Rage Against the Machine. Y dice que tenía una tía que trabajaba en Televisa Music o algo así, entonces siempre llegaban los discos de promoción y él tenía el chance de llenarse pues del rock que estaba sucediendo. Entonces de ahí se inspiró y fue como el golpe que Surdo, que en un principio necesitaba para trascender, y de ahí empiezan a tocar, tocar y tocar hasta que llegan acá a la Ciudad de México. Te paso la batuta, si quieres.
Ah, gracias, querido amigo. Aunar a eso que dijiste, que este chico, bueno, ahorita ya también señor, Flip Tamés, quien era de Jumbo, de la avanzada regia, es quien les recomienda a Izquierdo y a Fletch, el baterista, el último, les dice: no, pues Mauricio Terracina, para más detalle, ¿no? el Mau y pues el Chetes, güey. Y esos güeyes tienen una banda que se llama La Naranja Mecánica, tocan covers. Pues jálenlos. Y estaban bien clavados en el grunge, y así es como poco a poco se empieza a fusionar lo que es la alineación final del primer álbum, ¿no?
Excelente complemento, ajá. Gracias.
Ah, no, hombre, muchas gracias, ¿no? Yes, que man. Y también ahí suman a un brother que se llama Gustavo Mauricio, también conocido como Catsup.
Ah, sí, porque es pelirrojo.
Ajá, porque Ketchup. Les faltaba como teclados, quien pusiera las secuencias y así. No, pues ese brother, ¿no? Que cuando, para la investigación de este episodio, así lo vi, dije, verga, se parece cabrón a un personaje de una película. Y antes de que empezara el show, te dije, güey, se parece al de una película que sí, baila, güey.
Napoleon Dynamite.
Ajá, está igualito, güey.
Vote for Pedro.
Sí, exacto. Gran película, güey, muy hipster, pero buena. Y a mí me llama la atención que tienen un sonido, pues, bien heavy, bien rock and rollero, pero como, pues, súper diferente a lo que estaba sonando en ese tiempo. Y también muy diferente a los demás de la avanzada regia, ¿no? Porque si bien dices Control Machete es como que los primeros que salieron por ahí, digamos que es la primera banda firmada, Zurdok ya llevaba pues un ratote ahí, güey.
Sí, dicen que tenían como 40 rolas. Y también dice el Fernando Martz que antes de que él quedara como vocalista, Pato Machete de Control Machete fue a audicionar con Zurdok y pues que no quedó. Debido al mayor talento que tenía Fernando Martz, ¿no?
Así lo dijo humildemente, ¿no?
Humildísimamente.
Muy modesto, así dijo, no.
Cabe decir que en ese podcast se empina como 5 whiskies. Sí. Y, pues, güey, sí suena muy ardilla. Se refiere muy despectivamente a Chetes y a Terracina, diciéndole prógnata y narizón constantemente y respectivamente en ese orden a ellos. Que, pues, la neta, pues, güey, o sea, lo que te dio la naturaleza, pues, no es digno de burla. Y, además, en cuanto empiece el podcast, dicen así como, bueno, pues, tenemos una persona muy especial como invitado. Y le dice, a ver. Especial no, porque suena así como si fuera mongolo.
Ah, sí.
Bueno, mames, ¿por qué meter así a la gente con capacidades
diferentes? Sí, yo también me saqué de onda. Qué bueno que lo comentas. También ahí le echa un poquito down de Little Hand, o sea, bajita la mano, también a Fletch, güey. Como que dice, no, pues Fletch, que estuvo en este episodio, pues dijo medias verdades. Entonces... yo vengo aquí a decir la verdad.
¿No? Pendejé a todo mundo, también sí, al documental de Netflix.
Ah, sí, al de Rompan Todo, güey.
Rompan Todo, que él dice, el documental de Break It All. Ay, nomás se llama Rompan Todo.
Sí,
eso,
mamó, se mamó. Pero bueno, pues chido, ahí da su versión. Pero pues aquí hablaremos, seguiremos hablando más bien de todo lo que es Zurdok, Movimiento. Y de ese primer álbum que le ponen Antena, porque también estaban bien clavados en como que la gente interpretara sus canciones a través de, pues, una antena, ¿no? Que en ese momento...
Las parabólicas.
Ajá, o sea, la antena era lo que, pues, mandaba la señal a los oídos de la gente, ¿no? La música.
El emisor
y
el receptor.
Exacto. Ah, creo que está chido, ¿no? También.
Sí, sí, sí. Ese sí tenía más concepto. El segundo se llama Hombre Sintetizador y no está sustentado tal cual por un concepto. Pero hay que decirlo, cuando empiezan con toda esta composición y demás, empiezan a llamar la atención, entran en una rama de Polygram cuando los firman, pero fue debido a lo que antes se llamaba aquí la batalla de las bandas, donde algunos dicen que más de 1,000,000 de bandas concursaban, otros dicen que alrededor de 400, 500 bandas, y ellos quedaron ganadores de ese concurso, que además se llevaba a cabo en el famosísimo Rocotitlán, que hemos mencionado en programas como de Caifanes y Botellita de Jerez, que eran los dueños, los de Botellita de ahí.
Exacto.
Y quedaron ganadores, y entonces ahí es donde los firma Polygram, bajo su subsello Discos Manicomio, y les dicen, a ver, pues, ¿qué tienen? No, pues, de estas 40 rolas, pues, nada más nos interesan estas 12, 13.
Ajá.
Y cuando era un concepto muy orgánico, según también las versiones de Fernando Martz, cómo componían, y no tenían realmente claro quién había hecho qué y quién hizo la composición, si Lennon o McCartney, por decirlo de alguna manera, empezó a causar conflicto porque, pues, era una onda de derechos y una onda que también se transformaba en dinero a la larga. Cosa que acabó manchando mucho para la segunda entrega. La primera entrega de La Antena sale en 1997. O sea, ya llevaban 4 años dándole en distintos foros y demás. Y sale hasta el 97, vuela muchas cabezas, se van a Los Ángeles, también se quedan en un hotelucho, así que este güey dice que era de swingers, en Malibu. Y graban con Jason Roberts, que producía gente como Cypress Hill, pero como no había mucho presupuesto, pues los mandaron en combo con Control Machete. Sí. Y dice que fue una buena etapa, pero pues que empezaron un poco los problemas, y además, pues él siempre quiso ser alguien en contra del sistema, con letras fuertes, radicales. Se nota en Gallito Inglés, en Platique con mi pistola, Platicas con mi pistola, y ahí es donde incluso más metalero suena él, ¿no? Interpretando, que ya no tiene nada que ver con la segunda entrega, que es El Hombre Sintetizador, disco que todo mexicano que se respete, y quizás latinoamericano y todos los que nos escuchan interceptan. Escúchenlo, por favor. Hombre Sintetizador de Zurdok. Zurdok se escribe con Z y acaba con K para pues, los distraídos, ¿no?
Sí, el primer álbum, Antena, sí tiene esos destellos como de repente como de Rage Against the Machine, ¿no? Así como que yo decía que una banda que no lucía como heavy, pero tocaban heavy, eso para mí era como trascendental, porque dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no tienen el cabello muy largo, no? O sea, tenían su cabello acá, no sé, así ¿sí? como el clásico, como de honguito, que está chido.
No está chido.
Y también me llamaba la atención que eran dos cantantes. O sea, como tal, digamos que March era el frontman, ¿no? Pero Chetes también era otro frontman. Pero se manejaba más como el guitarrista antes que un vocalista, pero también estaba chido que eran dos vocalistas tal cual, ¿no? Vocalista. Uh-huh. Por eso en el segundo álbum, cuando este güey lo graba, Martz, y se va, pues la banda dice, ah, pues chido, vete, no hay pedo, pues aquí vamos a seguir, ¿no? O sea, vamos a seguir adelante. Y este Martz se va a crear un proyecto para él internacional, lo digo para él, porque se va a Los Ángeles, digamos, buscando la oportunidad, ¿no? Porque la ciudad...
Según como... que el productor del primer disco le dijo, güey, tú estás más cabrón que esos güeyes, o sea, tienes que venirte acá. Y hace un proyecto que, ¿cómo se llama?
Se llama En Vértigo.
Así, todo junto.
Y sí pegó, ¿no? Pero bueno, perdió ahí la oportunidad, aunque creo que se va porque, por lo que dice él en estas entrevistas, como que no queda muy bien con, pues, al menos Fletch por ahí, tal vez Chetes...
Sí, ¿no? Y que cada uno, en lugar de seguir en esta composición como banda y en conjunto, como lo hacían en sus raíces, empiezan a llevar demos por separado, interesadamente, según su versión, cada quien viendo pues por su entrada económica futura, y entonces que casi lo van, lo entregan, cambia un poco el sonido, aunque él sigue subrayando que El Hombre Sintetizador es el gran álbum de Zurdok.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Podría coincidir, para mí el tercero es una maravilla, pero ya no está él. Y además, pues su sonido también se transforma. Rentan una mansión en Monterrey, la adaptan toda con colchones, con, con cobijas y demás. Y dicen que el proceso de grabación fue muy chido. Están con el productor Peter Reardon, que grababa gente como Coolio, güey, también del rap,
sí,
¿no?
Sí.
As I Walk Through the Valley of the Shadow of Death. De Gangsta's Paradise y toda esa rola. Que bueno, es una adaptación de Stevie Wonder que pocos saben.
Ah, no lo sabía, amigo. Ah, no, pues gracias por eso.
Digo, también. Es como una reversión ahí un poco extraña. Y y entonces que el proceso de grabación y todo fue muy chido, pero lo que hemos platicado un poco tú y yo antes de grabar es que sí se van hacia un sonido más britpopero, ¿no? Ajá. Y se empiezan a basar en sonidos como de Oasis y de Radiohead. Yo en un principio decía, güey, es que la voz de Chete sí es muy particular, su fraseo, su manera de llevar la canción. Y ya después que vi lo de Oasis dije, claro, es una adaptación al español muy bien hecha por la cadencia que le echa a las letras, estilo Liam Gallagher. Quizá con la voz menos raspadita de all around the world. Pero ese es como el mismo fraseo, güey. Como, pues sí, güey.
Y creo
no
que eso...
No entiendo nada, si me sí. hablas al revés.
A mí eso fue lo que me llamó la atención. Ahorita con mayor conocimiento de la escena y del rock, pues sí lo asocio directamente con el Britpop. O sea, hombre sintetizador para mí es así. No, pues es como Britpop. Pero sí, tiene mucha razón. Creo que el fraseo, la métrica... Uh-huh. Es lo que en ese momento los hizo destacar. Digo, qué chido. Y ahorita sí puedo hacer referencia totalmente a Oasis, que ese disco creo que suena tal cual. Chetes, digamos que era el que hacía las rolas como más alivianadas, más melódicas, y el que le metía como a la pesadez o a la agresividad sonora era Marz, güey, ¿no?
Exacto. Es un momento interesante en la historia. Él también menciona a Marz que según él no hubo nadie en Latinoamérica que lograra emular lo que ellos estaban haciendo. Que cantar en español también es una chamba muchísimo más cabrona. Creo que eso sí hay que reconocerlo. Sus letras son muy profundas, pero por eso su tercer disco, El Maquillaje, a mí me envuelve todavía más porque tienen un mensaje... inmortal, muy trascendental y hasta espiritual, podría decirlo, que me sigue haciendo mucho clic. Cuando yo tenía 20, 21 años, puta, en mi servicio social, cuando estaba en Chiapas, me hacía muchísimo sentido, lo escuchaba en mi iPod, güey, y era como, pues, no sé, ambientes súper bonitos y creo que la producción del hombre sintetizador es espectacular, es un disco que se tiene que escuchar de principio a fin. Búsquenlo. Ah, y además, algo importante, David Izquierdo, uno de los guitarristas, hasta la fecha es artista, es pintor, y la portada de ese disco es una pintura hecha por él, medio onírica, medio sin mucho sentido, pero es una portada muy clásica, güey.
Oye, y también esa experiencia de grabar en una casa y adaptarla a estudio es como muy de otras bandas que hemos conocido y que hemos hablado también aquí en el podcast, que... se van a un lugar y ahí graban, ¿no? Que también fue algo que ya había hecho, por ejemplo, Led Zeppelin en los 70. Y seguro muchas bandas más de la época. Pero, por ejemplo, en el 2000, pues, 99-2000 lo hizo Deftones. También lo empezó a hacer, bueno, en el Blood Sugar Sex Machina lo hizo Red Hot Chili Peppers, ¿no?
Metallica lo hizo también.
Ajá. Sí,
Fighters.
Sí, es algo como que creo que se subieron como... bueno, sin saber, porque efectivamente no había internet y esas ondas... pero se subieron como a ese tren, ¿no? Así de, vamos a hacerlo así. Y creo que eso también los caracterizó e hizo que destacaran más por aventarse a hacer algo así, güey, ¿no? Y no lanzarse a Los Ángeles, que sí hicieron en el tercer disco, a grabar. Pero bueno, Marz también dice que para él, que el tercer disco de Zurdok, Maquillaje, que además lleva el nombre de una canción que
él hizo.
Ajá, que iba a estar en el primer disco y que se quedó fuera de esas 30, 40 rolas.
Siento que ahí fue la patada de los bajos que sí le dieron, güey.
Ajá, creo que por eso Marz dice, está no, pues el tercer disco, pues ese lo hicieron nomás para cumplir con el contrato, pero sí está chido ese disco, güey.
Es una pinche maravilla, güey. A mí me encanta.
Creo que por eso no les da reconocimiento, güey.
Sí. No, la canción de Así es, del maquillaje, de afuera hacia adentro, que son la 2 y la 3 respectivamente, a mí me vuelan la cabeza y es un disco para escuchar sus 12 tracks de principio a fin. Por supuesto, pues sí, la historia de ellos es corta, pero digna de abordarse. Ya para el año 2000 es que hacen este maquillaje, se estrena el 16 de junio, también hacen parte del soundtrack de Amores Perros, güey.
Ah, claro.
Esta canción que viene a rescatar al cine mexicano, con una canción que se llama Una Vez Más, la incluyen en el soundtrack, que también fue un gran éxito en ventas. Todo mundo teníamos el soundtrack, bueno, yo lo tenía, no sé si todo el mundo, pero era algo habitual. Y sí, se menciona que su tercera producción fue casi casi porque la disquera les dijo, a ver, nuestro contrato es de 3 discos, háganse uno, la chingada, y que no hubo un proceso de preproducción, entonces fue casi casi crear, grabar, y por cómo quedó esa producción, para mí me parece espectacular. Claro, no existiría un maquillaje si no hubiera un hombre sintetizador.
Ah, venga. Sí, no, claro.
Pero pues también se jalaron, por ejemplo, a Scott DeBoers, que fue baterista, porque en ese momento ya se sale Catsup después de grabar, se sale Fletch, el baterista, meten este Scott DeBoers que era de sesión, que acabó tocando en algún momento después con The Who, incluso en algunas de sus giras.
Sí, en vivo.
Ajá, también, entonces, y se jalan un gran ingeniero de audio, que no recuerdo su nombre, ahorita quizás lo veo, pero que pues trabajó con Paul McCartney y cosas de ese calibre. Entonces también, como suena, no se quedan pues para nada lejos de ser un disco mítico, de ser un disco referencial. Y además, cuando Placebo hace su gira en el 2002, ellos les abren los conciertos, y ahí ya con Universal como que dicen, no, pues nos vamos a tomar una pausa, no sé qué. Y es cuando empieza a valer madres, güey, porque hubo reencuentros de Zurdok, pero fueron polémicos.
Es que Fletch, por ejemplo, para ese álbum, pues meten al baterista que dijiste, porque este güey no se aprende las rolas, güey.
Ah, sí.
Y digo, a mí no me parecen muy complejas musicalmente, pero yo creo que ahí el güey ya estaba totalmente desinteresado, porque así como... en vez de él salirse, pues que me salgan, ¿no?
Uh-huh.
Entonces creo que por ahí, también Maquillaje, creo que es un disco muy producido, o sea, con mucha inversión, no solo de talento, sino también de lana, porque también se nota, pues en toda la promoción que le hicieron, sí, en el arte, también está muy detallada.
Y tiene mucho cuerpo la producción, mucha presencia.
Está, es muy... No quiero decir que es un disco perfecto, porque digo, habrá quien no les guste algunas rolas, pero está muy bien acomodado ahí en la escena. Y también con este álbum completan ya su contrato con Universal Music. Y entonces como que eso lo ven así como pues vamos a tomar una pausa, un descanso, y pues le vamos a seguir después. Pero se termina concluyendo ya la banda, ¿no?
Sí, y bueno, deciden hacer esta pausa. En 2005 Chetes y Mauricio Terracina crean un grupo que sí tuvo exposición. Yo me acuerdo que en la radio en Ibero, donde yo estaba, los ponían, que se llamaba Vaquero. No tuvo demasiado éxito. Después, para el 2006, ya Chetes hace su carrera solista, y también el Fernando Martz se junta con David Izquierdo y con Fletch, y jalan a alguien más, me parece, y empiezan a hacer como giras.
Ajá.
Tocan en el Pal Norte, me parece, o algo así.
Sí, se presentan como en varios festivales, sobre todo en el Vive Latino.
En el Vive Latino.
Donde su reaparición.
Ajá, y pues hasta la fecha el ego de Fernando Martz no lo deja ir, porque es como, yo toqué frente a 70,000 personas en 2006, ese fue el momento en que Zurdok regresó. Es que, güey, es muy pinche soberbio.
Leo, chido por él, porque
luego
también...
ya se puso bajo el nombre ZRDK, ¿no? Así.
Ah, sí.
Y toca pues puro cover, entonces los otros dicen, ah, sí.
Pues, ajá, vamos, sí, porque en Vaquero y ya Chetes como solista dicen, ¿qué? Y empiezan a tocar rolas de Zurdok ya por su lado, ¿no?
Ajá.
Pero no como Zurdok, tal cual. Pero dicen, güey, si ese güey se rifa, pues acá.
Sí, y ya es hasta 2014... que sí logran que el señor Izquierdo vaya con ellos. Yo creo que de ahí viene Zurdok, ¿no? No sé bien de dónde viene el nombre, pero
sí,
pues,
quién sabe. Sí,
por ser Izquierdo, pues Zurdo, ¿no?
Uh-huh.
Y algo así. Y 2014 fue también el gran regreso De zurdo, que en el Vive Latino, por supuesto, no va Fernando Martz, no va el Fletch baterista tampoco. Fletch. Ajá. Hacen una pequeña gira, tienen una gran presentación en el Teatro Metropolitan, que dicen que ha sido su mejor concierto de la historia, que la neta sí me arde pues, no haberlo visto. Y sacan un último disco con dos canciones inéditas, un disco que se llama Gran Salto, que recorre todo lo hecho del 97 al 2014, e incluyen una canción que me parece pues muy bonita, güey. Me gustó Azul Oscuro, que es una inédita, y hacen otra que se llama Amanecer.
Pues sí, hacen como varios proyectos alternos, ¿no? Por ejemplo, Terracina saca una banda que se llama The Vulture o The Vulture.
Muy buena, güey. Heavy,
sí,
cabrón.
Es exacto. Que creo que sí tiene mucho de Zurdok, pero como dices, más pesado, más grunge. De hecho, yo los vi en vivo abriéndole a una banda de stoner muy heavy que se llama The Sword, en el Salón 21 en el 2010 casi. También quisiera sumar a eso que los vi en la reunión del Vive Latino del 2014. Fue esa ocasión cuando el festival fue de 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo, y ellos tocaron en jueves. A mí no se me hizo una gran elección eso.
Pero según esto, fueron de los principales junto con Nine Inch Nails.
Sí, ¿no? Tocaron ellos justo antes de Nine Inch Nails. Y sí había como pues mucha expectativa por su show. Y sí, de hecho, apareció ahí Pato Machete para cantar la de Gallito Inglés.
Ah, y Jay de la Cueva también estuvo.
Ah, sí, ¿no? También estuvo ese güey. O sea, creo que sí fue un momento interesante, pero creo que pudo haber sido todavía mejor si... pues hubiera sido tal vez en otro recinto. Pero de todas maneras, a partir de ahí es que ya hacen esa reunión. También, bueno, Catsup ya después hace la banda de She's a Tease, otro proyecto.
Y Quiero Club.
Quiero Club.
Y crea la disquera de Happy Five, sí, que ¿no? fue muy importante también en principios del... bueno, como los 2010s, esa década que es difícil decirla, ¿no? Pero...
sí, y por ejemplo, aunado a eso, a lo de Fernando Martz, que pues dices que como que ahorita... pues se siente así como, chance un poco ardilla, pero bueno, pues como que tampoco sonó mucho, o tal vez se movió mucho, ¿no? Como Chetes o Terracín, o sea, esos güeyes estuvieron ahí moviéndole, presentándose, con otros proyectos que ellos mismos hicieron.
Claro, digo, yo creo que como gran proyecto siempre hay talentos que se juntan y la fórmula es irrepetible, pero sí se ha demostrado que el talento de Chetes ha llegado muchísimo más allá, ha estado en la escena muchísimo más tiempo, también, por ejemplo, en el Unplugged de Zoé, ahí estuvo presente, y pues Fernando Martz tendrá un gran talento o no, pero de nada sirve un gran talento si eres una persona que nadie aguanta, güey, o sea, en general, en la vida, o sea, por más que seas bueno en tu chamba y lo que sea, pues la gente no quiere alrededor un güey que se expresa como se expresa en los podcasts que ya mencionamos. Ajá. Pues, ¿quién quiere a un pinche güey mala copa perpetuo? O sea, que además de sus 6 Jack Daniels, antes de empedarse ya estaba mal pedo, güey. O sea, entonces, creo que eso tiene que ver. Tiene un proyecto que se llama Elíptica, que yo lo escuché y me parece muy malo. Suena con poco cuerpo, no llega ni a los 200 escuchas en Spotify al mes. Digo, no por decir, pero pues, ya si él dice que es casi chido, casi el músico que México esperaba.
Sí, bueno,
esperaba,
si él se expresa así, pues bueno, chido, ¿no? Pero sí, yo tampoco veo que esté ahí rompiéndolo.
¿Y sabes quién hizo un gran proyecto que me lateó en 2011?
¿Quién?
David Izquierdo, el mismo que mencionaba que hizo el arte del hombre sintetizador, hizo un proyecto que se llama White Ninja, que es como electro rock, casi sin vocales. Y, güey, me parece espectacular. También lo encuentran en Spotify.
Él también muy movido. También vi que se juntó con Marcela Bobbio, que es una cantante mexicana de...
pues creo que de Quiero Club, ¿no? Justo. Era de Quiero Club.
No tengo eso claro, porque ella como que le entró mucho al metal. Ajá. Marcela Bobbio. Y, pues, trató de internacionalizarse. Y, pues, ella sí la armó. No como Fernando Martz. Pero, bueno, ella sí se fue a tocar con un gran guitarrista holandés en un proyecto que se llama... se me olvidó. Bueno, Arjen Lucassen es el guitarrista. Se me olvidó el nombre de... Arion.
Ah,
exacto, sí, qué bueno que...
es que nos regalaron un mezcalito.
Ah, sí.
Está muy bueno. que se llama PEC. Es
como de que no.
Estamos aquí en el estudio Ágora con nuestro querido el señor Vidal.
Sí, increíble.
Y están sacando ese mezcal y la neta, pues está, nos hace que nos, se nos lengüe la traba un poquito. Exacto. Pero está delicioso este mezcal.
Avion, y pues ahí David Izquierdo también metiéndole. Pero a todo tipo de música, ¿no? O sea, alternativa, heavy, güey.
Sí.
Y ahí está, güey.
Y además, este, pues todo el movimiento en Monterrey ha seguido y la, y creo que esas cenizas ya se están apagando, porque también el, recordemos que el Festival Normal empezó en todo este tiempo de los 2010, 2015, era allá en Monterrey, uh-huh. Luego lo traen a la Ciudad de México, traían grandes carteles internacionales y sobre todo apoyaban mucho a bandas nacionales y latinoamericanas. A mí en ese tiempo me tocó tener un programa que se llamaba Panamérica y hacíamos el recuento de todo esto, todas estas colaboraciones de latinoamericanos en el mundo. Y ¡pum! Esa llama se apagó, el Normal ya no existe. Creo que la estocada final se la acabó dando la pandemia también. Pero bueno, ahí quedan todos estos antecedentes para que la gente los visite y si quieren hacer grandes proyectos musicales, creo que estos ya quedan marcados como para que uno los cite como influencias, güey.
Oye, y además, este, conociste y entrevistaste a Chetes, ¿no?
Ah, sí, me tocó justo en 2019, antes de la pandemia. Él fue a presentar su disco ahí en Reactor 105, donde yo trabajaba, y me tocó entrevistarlo con su disco de Odisea Magnética. Y me pareció una gran persona, muy, a, muy abierta a las preguntas que yo le hacía. En ese momento yo no le pregunté de Zurdok, pero pues sí, me parece que Fernando Martz, de la forma en que se expresa de él, por las deficiencias o no físicas que tenía en su momento, no tiene nada que ver con el talento. Y además, bueno, pues si no te quieres hermanar con gente que en algún momento llegó contigo a una cima que quizás se deshizo rápidamente, era tierra seca, ajá, si quieres verlo así. Si no honras tu pasado, difícilmente puedes pues establecer un presente fértil, por así decirlo. Porque por más que sea gente que tú digas que te vio la cara o no, todos lo hemos vivido, alguien nos ha traicionado, alguien nos ha hecho. Pero, güey, pues forma parte de nuestra historia y ya, son nuestros maestros, y así lo queremos ver más forever, güey.
Sí, pues mucha buena vibra para Fernando Martz.
Ay, sí, después de, sí, to- ya, de toda la chinga.
No, pues para que a lo mejor retome, ¿no?
Bueno, la chinga fue más mía, pero...
No, pues para que retome, para lo chido, ¿no? Y ojalá que pues sus proyectos pues ahí jalen. Y...
Métanse ahí a los comentarios del de Pepe's Rock. Yo comenté con el de Flash Black.
Ah, estás ahí, amigo.
Y le menté un poco la madre que era la definición del chavorruco ardilla, güey. O sea, como...
Sí. Mi tiempo era mejor y la chingada. No, pues está súper chido y pues qué, con eso concluimos nuestro episodio de Zurdo, amigo.
Con eso concluimos porque una cosa es ser chavorruco, pero otra es ser...
Chavorrocker.
A huevo.
Ah, venga.
No, pues, cuídense.
Y gracias, gracias a todos y a Estudio Ágora.
Yes, come on. Suscríbanse, queremos sus comentarios, seguimos creciendo porque el ADN del rock está aquí.